Buenos días, soy Ana Isabel. Somos un grupo, Nuestra Voz Importa. El programa de radio de Fundación Personas en Radio Colores. Mis compañeras y compañeras se van a presentar.
Javier Manrique.
Jesús Pérez.
Elena.
Y David Fernández.
Y Elena aquí a los mandos. Y hoy nos falta Paco, que está de viaje, que se lo está pasando muy bien por ahí con los compañeros y los monitores.
Salud.
Y Javier.
Salud.
Eso es, salud. Y Javier Fernández, que bueno, pues está malito y está ahí en la cama recuperándose y bueno, pues le deseamos una rápida y pronta recuperación. Bueno, pues empezamos. Manrique.
Hoy tenemos con nosotros de invitado a Pablo Amón, de Lábamo. Vamos a conocer toda su larga trayectoria en Aspanis y Fundación Personas. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, Manrique.
Bueno, vamos a decir bien el apellido porque ha sonado así un poco... Es Pablo del Amo.
No, de Lamo.
Ah, de, no de. Es del.
No, es...
Ah, de, pues estaba escrito del.
Se confunden siempre con mi apellido. ¿Mm? Tengo que ir por delante yo diciendo sí. De preposición y Lamo de la mer.
Ah, pues
de
sí,
Lamo.
Sí.
Muy bien.
Vale. Bueno, pues va a empezar David Fernández haciendo las preguntas. A ver, venga.
Buenos días, Pablo.
Buenos días, David.
¿Quién te informó de esta entidad y de lo que se podía hacer en ella?
Pues mira, allá por hace 45 años, la marcha de Aspanis de este año, ¿cuál era?
La 45.
Bueno, pues, sobre 45, 46 años más o menos, había un amigo que estaba de gerente, trabajador social, que le conocéis, a Chema, José María Vega.
Sí.
Él empezó a trabajar en Aspanis, y fue el que nos dijo que bueno, pues que ahí había una actividad muy interesante, y yo entonces estaba en la mili, en el servicio militar obligatorio, y un fin de semana pues nos acercamos allí a unas colonias que estaban haciendo en Balmori de Llanes, Asturias, y fuimos pues tres amigos, y estuvimos allí el fin de semana, y fue por así decirlo el primer contacto que tuve yo con Aspanis, pero fue a través de este amigo el que él estaba trabajando como gerente entonces.
¿Te gustó la experiencia que tuviste con nosotros como voluntario? ¿Has estado de voluntariado en otros centros?
A ver, siempre me ha gustado y me gusta la experiencia de voluntario en la asociación. De hecho, cuando empecé ya a colaborar, que después os comentaré un poco y además os traigo unas fotos de aquellos tiempos para que, porque estáis alguno y alguna por aquí, más jovencitos, y yo siempre he tenido claro que desde, no solamente desde el campo profesional, porque después me he dedicado en el campo profesional también a la educación especial, tanto de pedagogía terapéutica como de logopedia, pero el campo del voluntariado lo he dedicado con mucho gusto siempre a este proyecto grande que es Aspanis, Fundación Personas ahora. Si he estado de voluntario en otro sitio, sí, estuve colaborando con Cáritas en alguna época, que Amelia, mi mujer, también es trabajadora social, hizo las prácticas en Aspanis también, y después en Cáritas estuvo trabajando antes de estar en la gerencia. Como la conocéis ya, pues por eso lo digo. Pero estoy encantado y saben que siempre que surge la oportunidad, me llaman por teléfono, oye, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué te necesitamos? Y allá está Pablo.
Exactamente.
A ver, Manrique.
¿En qué año empezaste a colaborar en Aspanis y qué colaboración era?
A ver, como os he dicho, aproximadamente hace 45 años, pero en 1979, en las colonias estas de Balmori, al principio pues hacían, pues como ahora vais excursiones o tal, o ya vais de hotel y vais de, bueno, pues eran colonias en sitios, edificios, albergues y tal, ¿no? Entonces yo el año anterior acabé magisterio, yo hice magisterio y estaba en el servicio militar. Entonces fuimos para allá ese fin de semana y os confieso que iba con mucho respeto, como claro, yo no conocía o no os conocía y tal, y me desbordasteis, digo, porque algunos estáis, los que estáis aquí estabais, y con vuestra afectividad, vuestro cariño, y desde ese momento ya decidí que me iba a dedicar a trabajar en educación especial, y a partir de ahí pues ya empezamos a colaborar un grupo de jóvenes en un club de ocio que formamos, que algunos todavía les conocéis, y Elena les conoce, Macaria, Teresa,
bueno, eso,
fueron anteriores. Bueno, entonces empezamos a colaborar, y ya empezamos las actividades de club de ocio, porque entonces lo mismo que en el colegio. Yo, por ejemplo, en un colegio que estuve, que eran las anejas, estaban los chicos por un lado y las chicas por otro, aneja masculina y aneja femenina. Entonces vosotros estabais en todo, en la residencia, los chicos por un lado, las chicas por otro, y ya empezamos a hacer actividades conjuntas, que costó un poco, porque en aquellos tiempos, pero ya se empezó un poco a trabajar en ese sentido.
Yo en campamento empecé, llevo 18 años y medio y pico por aquí.
Y en campamentos, después hablamos de los campamentos.
¿Qué actividades has hecho en Aspanis y cuál ha sido lo que más te ha gustado?
A ver, actividades he hecho. A ver, yo he estado en. Inicialmente era el club de ocio. El club de ocio que más o menos funcionaba parecido ahora. Durante la semana había actividades, talleres, grupos de teatro, grupos de tal, ¿no? Y después, los fines de semana, pues solíamos hacer excursiones, solíamos hacer bien de un día, o bien también de un fin de semana, cuando empezamos ya con las actividades y los campamentos, que cogíamos en tienda de campaña. Al principio costó, porque para ir de aquí a la Fuente del Rey, que fuimos, me acuerdo una vez, pues costó que llegáramos, pero bien, muy bien. Y después ya, una vez que hicimos, porque al principio fueron las colonias, la de Foz, en Lugo, fue otra colonia que se hizo también ya con los voluntarios, y después un grupo de que salimos de los scouts de San Miguel, que fuimos de los fundadores del grupo hace 50 y va a hacer 53 años, pues decidimos hacer con en Aspanis un grupo scout de extensión, se llama así, entonces hicimos un esfuerzo de que aquí tengo fotos y ahora os enseño fotos de aquellos tiempos, de aquellas salidas, de aquellos campamentos, que ya no eran las colonias, era ir a un campo y ahí había que plantar la tienda de campaña, hacer las letrinas, el comedor, y estábamos allí pues 10, 12, 15 días, en plena naturaleza. Después nos hacíamos nuestras marchas y toda la metodología scout la adaptamos para todas las edades, desde los pequeños, porque entonces pues Arturo, por ejemplo, pues era pequeñito, estaban en el colegio entonces de ni siquiera había empezado Carre Chiquilla.
Sí, sí.
Estaban en Aspanis, estaban en el seminario.
Ya. Sí, sí, sí.
¿Vale? Entonces había de todas las edades.
Hasta que te jubilarías, por ejemplo, hasta no, los... ¿No había eso?
Eso después. Entonces ya, cuando se terminaron los campamentos, que hicimos varios, mira, pues tenemos aquí Ventanilla, tengo fotos de Ruesga, ahora os las paso, tenemos fotos de San Cebrián de Mudá, aquí, mira, aquí, por ejemplo, tenéis una foto con Arturo, Chema y yo ahí con la guitarra. Entonces, bueno, estos fueron los campamentos. Cuando terminaron estos campamentos, continuó el club de ocio, entró más gente, y a mí me ofrecieron el entrar en la junta directiva de Aspanis, que ya sabéis lo que es la junta directiva, ¿no?
Sí.
Entonces me ofrecieron y estuve pues 8 años, 8 años en una época distinta, y después lo dejé cuando mi madre enfermó y falleció, y después me han vuelto otra vez desde el 2021, llevo 4 años, va a ser otra vez en la Junta Directiva, colaborando en eso. Y después, una de las actividades que hemos hecho desde el principio es las marchas de Aspanis.
Sí.
La primera marcha de Aspanis, la primera de las 45, pues fuimos nosotros, los voluntarios, con los trabajadores y tal, la que lo organizamos conjuntamente con Asprona de Valladolid, que eran 50 y tantos kilómetros.
Entonces, wow.
Nosotros estuvimos en la organización, ahí con el ejército, que daba los bocadillos preñados, los camiones cisternas, Estuvimos 2 años. El segundo año, colaborando también, pero yo la hice con Amelia, mi mujer, y con otros, porque había que hacerla. Y el tercer año ya la organizamos ya nosotros. Ya aprendimos de la dinámica de cómo se hacían las cosas, y ya empezamos nosotros, desde el tercer año ya hemos hecho las marchas nosotros ya a Spanish.
¿Y siempre ha sido en mayo?
¿Eh?
¿En mayo? Siempre.
Sí, ha sido más o menos en mayo. Mirando al tiempo a ver qué tal, si llovía o escapaba o tal, ¿no? Ya creo, me preguntas de las actividades de las que más me gusta, pues posiblemente aquella etapa de que estuvimos 2-3 años, creo, porque tuvimos que recrear todo con mucha creatividad, adaptar muchas cosas de los scouts, y fue una época muy muy bonita. Y después por las marchas y el contacto que he tenido siempre con vosotros.
Muy bien, a ver, Ana, ¿sigues?
¿Cuál es tu colaboración desde que somos Fundación Persona?
Pues desde que somos Fundación Persona, fundamentalmente la colaboración ha sido en la Junta Directiva, porque ya yo ya no estaba en el Club de Ocio, que era cuando empecé, y entonces todas las actividades que desde la Junta Directiva se organizan para la asociación, colaborando pues para este proyecto tan tan importante que es Aspanis, pero fundamentalmente toda la labor asociativa de Aspanis.
¿Qué motivos has tenido para permanecer tanto tiempo con nosotros?
Pues a ver, os digo, cuando empecé, yo tengo mucho que agradecer a Aspanis, porque yo, eso, al terminar magisterio, me atraía mucho el campo de la educación especial, pero me daba mucho respeto. No sabía yo si iba a valer, si iba a tener paciencia para me atraía mucho. Y a raíz de conoceros y de trabajar con vosotros, ha sido cuando verdaderamente he sentido la vocación de dedicarme a ello. Y prácticamente toda mi vida laboral ha sido de educación especial. Los primeros años he estado dando clases, lo que era la EGB. ¿Te acuerdas que antes había educación general básica?
Sí, sí.
Pues primero, yo mi especialidad de magisterio era geografía e historia, pero no lo he dado nunca. He estado dando lengua, francés, música, de todo menos geografía e historia. Por eso vengo ahora a la UPP, a clases de historia, para recordar y tal, porque no lo dan nunca, ¿sabes? Y entonces ya estuve haciendo los primeros años y entonces colaboré con Aspanis ya, y esa colaboración me sirvió para hacer pedagogía. Fui a Zaragoza a hacer pedagogía terapéutica y ya empecé a trabajar. Mi primer destino fue Aguilar, de Educación Aguilar de Campo. He estado en varios sitios, y después, una vez que estaba trabajando como pedagogo terapeuta, pues salió para hacer logopedia en Valladolid 2 años, y estuve haciéndolo. Trabajaba, terminaba las clases y me iba para allá, para Valladolid, a estudiar, examinando, porque no había nacido todavía mi hijo David, si no, eso no lo hubiese hecho, porque eran 2 años muy duros, pero muy bien, con buenos profesores. Y entonces ya después ya me dediqué a logopedia en primaria y en secundaria, que es donde los 25, 26 años últimos de mi etapa les he dedicado en 2 departamentos de orientación, en el Virgen de la Calle y en el Alonso Berruguete. El del Alonso Berruguete es el Instituto del Puente de Hierro, y Virgen de la Calle es la tejera, el de la antigua fábrica de tejas.
¿Y sociales has dado una vez?
Sí, sociales sí.
Y yo también lo estoy, también lo estudio yo eso.
Sí, 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 además me gusta mucho.
Lengua, matemáticas, claro, naturales, de claro. Todo. La atención al cliente no.
He estado dando clase a, pues desde los de infantil, primaria y después sexto, séptimo y octavo de GB, pues que eran los que ahora son los que están en el séptimo y octavo de GB de entonces es el primero y segundo de la ESO de ahora. Ha cambiado ahora el, pero vamos, las edades eran esas. Y he estado dando incluso bachillerato, porque como logopeda es un campo de trabajo muy grande que trabajas pues con chicos con sordera, por ejemplo, problemas de lenguaje, problemas de pronunciación.
Los signos también.
Eso es, lenguaje de signos. Es muy amplio. Entonces, desde la infantil hasta el bachillerato. He tenido chavales de bachillerato también.
¿Y te ha gustado darles clase ahí o no lo has?
Mucho, me ha gustado mucho.
Porque a mi sobrino dice que le cansa el profesor, porque le cansa, porque le mete mucha caña a estudiar, dice, me mete, tía, vamos.
Pero le gusta,
No le gusta mucho, porque luego me cuenta.
Les da mucha caña.
Sí, todo el día le veo, papá, no voy a casa con la maquinita de ese, y estudiando, y dice, tía, jobar.
Claro, pero es importante, Elena.
Yo no siempre, tengo tiempo ni para mí.
Yo siempre he dicho que cada uno tiene un listón, Y ese listón no es fijo, ese listón le movemos nosotros. Imagina que está aquí, es decir, yo no corro los 100 metros en 9 segundos. Hay gente que sí los corre, pero los corro en 20. Entonces, si tú haces ese ejercicio y practicas y estudias, pues ese listón le vamos subiendo para arriba. Lo importante es que llegar al listón que tenemos cada uno en cada momento. Si yo puedo dar hasta aquí y doy hasta aquí, malo. Eso hay, fíjate qué diferencia hay de lo que puedo dar a lo que doy. Entonces hay que estar siempre dando al listón, incluso moviéndole para arriba el listón. Cada vez, pues el listón se sube.
Y tiene que hincar codos también para claro, estudiar.
Todo en la vida tiene una parte de esfuerzo. Y nos tenemos que mover ya no solamente con lo que me gusta o no me gusta, sino lo que es bueno para mí o es malo para mí. Ese es el punto clave.
No es la vida de color de
rosa. Color de rosa, exactamente. Jesús, así es.
Sí, que te lo diga, yo he hecho la marcha 14, los 14 kilómetros de la marcha, la he hecho yo.
Muy bien.
Y ahora estoy con fisio las tardes.
Sí, sí.
Me veo con Elena por las mañanas de baile, me encanta toda, porque me encanta, bajo contentísima.
Claro.
Y soy mujer feliz.
Pues eso es el objetivo de esta vida.
He hecho 60 años con vosotros.
Fíjate.
En España, ya llevo, bueno, voy a dar para los 61 si llego a los 61 en España.
Sí, sí, claro.
Espero que me hagáis algún homenaje más. Porque,
hombre, claro, los que haga falta.
Porque,
y después pensionista. Ya es con el inserso después.
No, yo no me separo de Aspani, ¿no?
No, pero bueno, aunque vayas con Aspani, pero del inserso.
Ahora me voy de excursión el día 9.
Claro, sí, sí.
Yo con Aspani, pues vosotros soy feliz porque...
Pues ese es el mayor, el mejor y el mayor objetivo personal de cada uno de vosotros.
Os ayudo lo que pueda, cuente conmigo.
Y el mayor objetivo de Aspanis como asociación, que seáis felices.
He hecho la marcha, voy a hacer camino de Santiago.
¡Jolí, qué valiente!
8 kilómetros me voy a meter así como...
Ah, bueno, alguna marcha.
Elena se apunta a todo.
Es muy grande
a todo.
El camino a Santiago,
Bueno, seguimos con la entrevista.
Muy bien, Elena.
A ver, Jesús.
Entonces he estado trabajando como profesor y 4 años. También nos gustaría saber con qué jóvenes y qué asignatura dabas.
Sí, a ver, yo creo que he dicho ya algún... Empecé trabajando... A ver, yo cuando hice magisterio había una cosa que duró 10 años, que era que si sacabas una media de 8 en toda la carrera... y no suspendías ninguna, salías con acceso directo, sin necesidad de hacer oposición. Con lo cual, pues yo al primer año no me enteré, pero al segundo ya fui claramente a por acceso directo. Y yo era de geografía e historia. Entonces, cuando terminamos, yo me fui a la mili, porque era obligatoria, no podía decir, no, que yo la mili, después ya, buscando la objeción de conciencia, pero entonces había que ir a la mili. Y en la mili yo he estado dando clase a compañeros, Yo no me di cuenta de cómo estaba España en aquel momento a nivel de analfabetismo, es decir, de la gente no sabía leer y escribir. Teníamos nosotros, yo lo hice en Torrejón, pues 50 compañeros que no sabían leer y escribir. y no sabían por qué, no, no porque no hubiesen querido, sino porque no han, porque tenían que trabajar enseguida desde muy jóvenes para llevar dinero a la familia, ¿eh? Bueno, entonces al salir del servicio militar empecé a trabajar aquí precisamente. Mi primer destino fue el primer destino fue Castrillo de Don Juan, que es un pueblo del Cerrato, eso es, cerca de, entre Tórtoles, que ya es de la provincia de Burgos, y Encinas. ¿De dónde eres tú?
De Castillo de Ñañero.
Claro, pues muy cerquita. Y ahí estuve cuatro meses, una sustitución. Y después vine aquí. Claro, después de estar en Castrillo, que era un colegio que estaban juntos los cursos, que salías a dar las clases en el fuera, al campo, que un día vamos a por caracoles, vamos a por berros a la fuente de... Estuve muy a gusto. Yo siempre he dicho que había firmado por 30 años allí en Castrillo porque la gente me quería y bueno. Y vine aquí y este era un colegio de Buenos Aires, era un macrocentro, era un centro muy grande porque había tres líneas, ¿eh? Y era un centro tremendo y estuve un mes. Y después ya empecé en el Tello Tellez, que era el colegio de prácticas,
sí.
Y ahí he estado unos años. Después me fui a hacer pedagogía. Cuando terminé pedagogía, pues ya mi primer destino de educación especial fue Aguilar de Campoo, que estuve tres años. De Aguilar de Campoo me vine a Ampudia. De Ampudia, después, cuando empezó la integración, yo estuve otra vez en el Tello Tellez, en Paniguindas, que es un colegio que está aquí.
Lo conozco yo.
Claro, en Paniguindas. Y de Paniguindas ya pasé después, cuando empezó la secundaria, pues ya pasé a secundaria, a los dos institutos. Empecé compartiendo Victorio Macho con Virgen de la Calle, que allí di clase, por ejemplo, Alberto, ¿le conocéis? Que estaba entonces ya en secundaria, a algunos de los compañeros que tenéis, David García Soblechero, que está en Villa San José. Estaban entonces en aquella época el hijo de Pepín y de...
Óscar.
No, que trabaja en la Diputación de... Ay, hombre, bueno, no me acuerdo el nombre.
Pepe.
No.
De Pepín y de Marisol, ¿eh? Bueno, esos han sido los centros donde... Y últimamente, donde me jubilé, pues ha sido Alonso Berruguete y Virgen de la Calle.
¿Y Valdecañas?
No, pero yo, este era mi trabajo. Pero aparte yo de mi trabajo, yo colaboraba después de voluntario, estaba colaborando en Aspanis.
¿Te gustaba más Aspanis que entonces?
Me gustaba lo que hacía, porque a mí siempre me ha gustado trabajar, y de hecho cuando yo me he jubilado, pues dices, ¿te jubilas? ¿Por qué te jubilas? Porque Amelia no la voy a esperar, es más joven que yo, y porque ya me tocaba después de 42 años trabajando, Pero yo siempre he dicho, y a mis alumnos les he dicho, que lo importante de tu trabajo es que te guste, porque vas a pasar una tercera parte de tu tiempo, de todo el tiempo, 8 horas la vas a pasar trabajando. Y de estar trabajando en una cosa que te gusta a otra que no te gusta, pues hay diferencia. Porque después hay 8 horas de sueño y 8 horas de
descanso.
Ocio, de tal, ¿no? Pero 8 horas diarias son muchas horas, multiplica por toda la etapa laboral.
Entonces, había a mí, una noticia. El día 31 te invitamos al NECRAR.
El Festival de Teatro.
Sí.
No sé si podré, Ya me lo habían dicho, pero... intentaré,
Ya sabes que tu familia te invita siempre.
Muy bien.
Pablo, ¿y en Valdecañas has dado clase también?
¿En
Valdecañas de Terrato?
No, en Valdecañas no. En Valdecañas he estado con amigos, ahí en la bodega de Dona.
Sí, ya.
¿Conoces a Dona?
Sí, a Dona, sí. No te le vi en Carrefour, a
claro,
Dona.
Bueno, pues eso.
Madre mía, que no has corrido, Pablo, que no has recorrido pueblos y que para dar clases.
Claro que sí, sí.
Casi medio pueblo de Palencia.
Bueno, pero tampoco otros han recorrido la región, Que yo de alguna manera he tenido suerte, pues yo cuando concursé primero, que me dieron Aguilar, pues había pedido de pueblos de Ávila, de Vibriesca, de la zona de Burgos, al final me dieron Aguilar,
Y Saldaña nada.
Aguilar estuve tres años.
Saldaña nada, ¿no?
¿Quién?
Saldaña, mi pueblo.
Saldaña, no, ahí no he estado.
Ah.
Lo conozco porque mi pueblo está cerca de allí, de Saldaña, y tengo familia, pero no está.
Si yo, Pablo, Aspanis lo conocía por lo de cuando anunciaban todos los años lo de la marcha por la radio.
Claro,
sí, no, sí, no, sí. No, no, es que cuando vinimos aquí no dábamos con mi cuñado, mi hermana y yo, no dábamos con él.
¿Tú, Jesús, de dónde eres?
Natural, soy de la parte de Santibáñez de la Peña.
De Santibáñez,
un pueblo que se llama Tarilonte de la Peña.
Hombre, Tarilonte de la Peña, allí tengo yo un buen amigo.
No, pues sí,
es el padrino de mi hijo David, Alfredo, que es cura, está en Canarias.
Eres amigo de él.
Claro, mi amigo, y además se ha muerto su hermano Rafa, se ha muerto su cuñada hace poco, o sea, se ha quedado sin hermanos.
Sí, ya sé que...
Está el funeral que fue este verano, estuve allí.
Sí, sí.
También se murió mi hermano.
Ya lo sé.
Ya se lo recordaré a mi hermana.
Sí. Muy bien. A ver, más preguntas.
Sí, le queda a Jesús la última.
¿Echas de menos la vida de profesor?
A ver, yo cuando me iba a jubilar, o cuando me decían, digo, pues lo voy a echar de menos. ¿Por qué? Pues porque me gustaba lo que hacía, ¿eh? Trabajando me ha gustado siempre. Pero al final yo cuando me he jubilado ha sido justo cuando empezó la pandemia. Me pilló la pandemia, pues me he jubilado en el 2020, en septiembre, el día de San Antolín de 2020. Pues empezó la pandemia en marzo y yo estaba trabajando como logopeda, que es trabajar muy en contacto, pues para trabajar aspectos de problemas de escritura, problemas de pronunciación, y con la en marzo empezó. Y claro, teníamos que trabajar online, muchos no tenían ni ordenador, la web de la junta, que era por donde trabajábamos nosotros, se bloqueó, entonces fue tremendo porque no sabíamos de qué iba el tema de la pandemia, todo nos pilló de sorpresa, ¿no? Entonces yo estuve trabajando ese trimestre, yo había pedido una prórroga para terminar el año, porque yo cumplo los años en el mes de abril, y entonces digo, el 8 de abril es mi cumpleaños. Entonces, para terminar en septiembre ya, que se termina el curso, entonces a partir de los 65 años hay que pedir prórrogas anuales, que te las conceden hasta los 70. Porque yo me podía haber jubilado 5 antes. Años antes, con los 60, pero estaba tan a gusto y estaba tan bien que haciendo lo que hacía, y entonces pues pedí la prórroga. Pero ya con eso, el trabajo mío era muy difícil de hacer online, por internet y viendo pantallas.
Era difícil.
¿Cómo se corrige un problema de pronunciación, por ejemplo? Y entonces hice más de terapeuta personal de mis alumnos y familiar, porque las familias estaban atacadas, porque tenían un ordenador o no tenían, los horarios de los padres. Entonces cancelé la prórroga. Porque podía haber estado hasta abril del año siguiente y empecé a cancelarla, o sea, la jubilación. Y entonces, ¿la echo de menos? Pues os diré que no. ¿Por qué? Pues porque la jubilación, cuando tienes actividades que hacer que te gustan, sigues teniendo los amigos, porque yo voy al instituto, a los dos institutos, y además de compañeros, son amigos, muchos son amigos, Con los alumnos les veo mucho por la calle, me paran, incluso con antiguos alumnos todavía hago alguna marcha de montaña, entonces sigo teniendo, y ahora haces lo que te gusta, también sin horario, el horario le pones tú, implicas tú, y es otra dimensión distinta, y lo estoy aprovechando muy bien. Entonces, bueno, pues de verdad que yo pensé que lo iba a echar más de menos, pero no lo echo de menos. Seguro que vosotros y Elena tampoco lo vais a echar de menos. Pero es importante tener, porque ahora, si llegas y te jubilas y te tumbas en el sofá y con el mando y a ver la tele, pues al final, un día, dos días, al tercer día, pues te entra una depresión del copón, porque dices, claro, ya aquí se me cae la casa encima. Pero si sales a andar, vienes aquí a la UPP, haces yoga, haces, lees, tienes actividades, vas a la montaña, tienes colaboración en una ONG, en este caso con vosotros, o sea que el tiempo lo dedicas bien.
Hay mucha gente que le pasa eso.
Mucha gente que no está acostumbrada y que lo pasa mal cuando se jubila, porque ha estado trabajando toda su vida. Yo tengo amigos y dicen, es que yo el día que jubile no sé qué voy a hacer. Digo, pues vete preparando el tema, porque entonces lo vas a pasar mal. porque vas a tener tiempo, ¿eh? Pues hay veces que preguntas a algún jubilado y es que no tengo tiempo. Eso es una mentirijilla. Eso de que no tiene tiempo un jubilado es una mentirijilla. Y cuando me lo decían, digo, no te lo crees ni tú. ¿A qué hora te levantas? ¿A las 7, a las 8? ¿A qué hora te acuestas? En todo este tiempo no tienes, no tienes tiempo. Tienes tiempo. Lo que pasa es que dedicas a otras cosas, que claro, que priorizas también. Y entonces...
Mi padre vive muy bien, Pablo, jubilado, y dice, ¿cómo vivís los vosotros, que más antes que yo, que tal, y esas cosas?
Pero él vive mal, de jubilado.
No, vive bien, bien.
Entonces, ¿cómo vivís vosotros, que vivís...
Vivimos
que tenéis,
bien.
Que tenéis, vivís bien, pero bueno, tenéis que trabajar, tenéis que estudiar, tenéis que...
Pues cuando la pandemia, cuando estudiaba en Aspanis, ya sabes, Pablo, se cortaba mucho la comunicación. Cuando nos daban clases se cortaba la comunicación, claro, y luego volvían a llamar otra vez.
Y después cada profesor tenía, pues mira, yo el de lengua lo hago con esta plataforma. Yo con entonces, los padres se volvían, las familias, ha sido...
Yo me agobiaba,
ha, ha sido duro, ha sido duro. Pero es verdad que tanto las familias como los alumnos, como vosotros y tal... Chapo, porque os habéis portado muy bien y habéis aguantado mucho.
Yo engordé la pandemia, yo engordé, claro, me han dicho.
Claro.
Nos mató, nos mató.
Claro, y unos hemos cogido el COVID, yo estuve ingresado incluso.
No os fastidies, estabas ingresado.
Yo ingresado con neumonía bilateral.
Un asintomático, 20 días.
Entonces lo pasaría mal.
O sea que, bueno.
¿No te dolió las piernas o algo? ¿No te dolió las piernas?
Nada, nada. Yo, hombre, después que sales, pues sí, hasta que... que te vas un poco entonando, pero nada, nada, sin ningún problema.
Yo tuve un tío en Barcelona y se me murió del COVID.
Sí, sí.
Yo sí lo pasé fatal.
Bueno, ha sido duro. Creo que no hemos aprendido mucho. Unos hemos aprendido muchos. Otros no han aprendido nada. Los políticos, por ejemplo, no han aprendido nada.
De no.
¿No han aprendido a meter dinero en el bufazo?
No han aprendido nada. Yo sí pensé que después de esto... íbamos a... pero para nada, al contrario.
Ya aislados.
A ver, más preguntas, venga.
A ver, Elena, hacemos una cosa. Mira, la 9 ya nos lo ha contestado Pablo, entonces vamos a la 10 directamente. ¿La ves? Sí, la final del todo, la última. La última pregunta. La última.
¿Se pone mi nombre?
Sí, claro, por eso.
¿Cómo se vive cuando...?
No, no, la otra, porque esa ya nos la ha contado.
¿La 10?
La 10.
Sí, la 10.
Elena Alonso, ¿qué haces para cuidarte ahora que estás cuidando? Yo no me jubilo todavía.
¿Qué hago? ¿Qué hago para cuidarte?
¿Qué haces para cuidarte, mira, Pablo, ahora que estás jubilando?
Y eso es un consejo que os doy, hay que cuidar la mente y el cuerpo, ¿Cómo se cuida el cuerpo? Pues ya sabéis, alimentación... ejercicio, no quedarse tumbado, sino y después la mente, pues con otro tipo de con la lectura, las relaciones con los amigos es muy importante, cultivar la amistad, cultivar la amistad además de forma gratuita, sin esperar nada a cambio. La gratuidad es muy importante porque cuando vamos a una relación con amigos esperando que nos den, al final te frustras, porque si no te dan lo que tú esperas, pues te agarras unos cabreos del copón, y es importante ir. Y la vida al final te sorprende porque recibes mucho más de lo que das, si vas con esa actitud. Si vas con una actitud de decir, yo voy pero tú me tienes que dar. No, hay que ir, darse. Ir con la gente también que sabes que puedes ayudar o no. Que hay gente que no se deja ayudar, incluso hay gente tóxica que se llama, que cuidado con esta gente que lo que hace es malmeter, y sobre todo cuidarse y quererse a uno mismo, porque si tú no te quieres a ti mismo, difícilmente vas a querer a los demás, entonces eso es lo importante, quereos, porque hay veces que nos han metido, no, qué tal, que no sé qué. Mira, el primer mandamiento es ama al prójimo como a ti mismo. Quiere decir que primero te tienes que amar a ti para poder amar a los demás, o paralelamente.
Esa palabra me suena de dónde viene.
¿De dónde viene? ¿Quién te la
dice? José María Vila decía mucho y no está pobre.
¿Decía eso? Pues fíjate.
Que tiene una vida persona.
Claro, eso es. Pues es importante eso, el cultivar cultivarse en la mente y tal, ¿eh? Y aquí, pues bueno, pues uno puede ir a meditación, a yoga, yo vengo a yoga, por ejemplo. El yoga es un ejercicio muy bueno, de aparte de físico, de estiramientos, de tal, pues de trabajar la mente, ¿eh? Y sobre todo después ocuparte, no preocuparte de las cosas, ocuparte de ellas cuando vienen, ¿eh? Porque hay veces que empezamos a preocuparnos, no sé qué, y qué pasará, que no sé qué, qué tal, nos adelantamos. Vivir el presente y según vengan las cosas, pues así nos ocupamos de ellas. Y al final, pero no de todas a la vez, a veces que nos vienen tres problemas y queremos abordarle los tres, no. Primero uno, después otro y después otro. ¿Eh? Y así seremos, claro, es el objetivo de lo que estamos aquí, en esta vida.
A ver, Elena, seguimos. Da la vuelta a la hoja. Ala, venga. Bueno, la 13, a ver, la 11 yo creo que también nos lo ha contestado Pablo, que era el que hacía en tu tiempo libre,
sí.
¿Eh? Entonces podemos preguntar la 12, ¿qué te gusta? Lo de la radio. Bueno, pero eso no hay que decirlo.
Javier Fernández, ¿te gusta el radio, la que escuchas a menudo?
Sí, sí, me gusta la radio, sí, sí. Me gusta, suelo escuchar la SER o Radio Nacional, Y después siempre me gusta tener una visión de conjunto de lo que pasa en la actualidad. Y muchas veces lo que hacemos tanto en la tele como en la radio es decir una cadena. No, hay que escuchar varias cadenas y para ver, porque cada cadena tiene una ideología.
Sí, y una emisora.
Y te informan de una forma. Y entonces hay que ver. Pues hoy voy a ver la 1 en la tele y por la noche veo la 3 y compara lo que digo, o los debates que hay, los debates son muy buenos porque ahí hay de todo tipo, de ideología política, ¿no? Entonces,
sí, en la cadena 13,
claro,
lo dan todos los días, y el Cascabel, por ejemplo,
Y después, pues bueno, pues en los programas que hay de entretenimiento y culturales, pues son muy importantes en la radio funciona muy bien, y hay programas, pues de...
Yo, perdona, Pablo, el tiempo antes de venir aquí a España escuchaba a Gema Nierga hablar por hablar.
Claro, Cancino.
Estaba más bien ese programa, hasta la 1:30.
Y Radio Colores también lo escucho alguna vez cuando ponen un enlace como
La voz de Mariví.
Sí, pero alguna vez es que veo en Facebook y tal, pum, y ponen el enlace, pues lo escucho también, ¿eh?
Pablo, una vez has visto el Cascabel, ese es chulísimo. Sí, de Antonio, sí. No sé, ese es mejor ese, ¿eh?
Claro.
Lo hace muy bien.
Cada uno tiene sus por así decirlo, sus preferencias, ¿eh? Pero es importante que diversifiquemos, ¿eh? En el tema de la información, la información que nos dan unos y otros. Y después, que tengamos nuestro propio criterio, ¿eh? Es lo mismo que cuando educas a los hijos. Pues a los hijos les tienes que decir, porque los hijos, cuando educas a los hijos, oyen de sus amigos, oyen de la sociedad, de la televisión. Entonces, tú como padre también tienes que ofrecerles tu opinión y que la valoren y que la pongan en el tapete, encima de la mesa, y entonces escojan lo que ellos crean que es más conveniente. Pero muchas veces digo a los padres, no, hay que contrarrestar muchas veces las opiniones que no son las adecuadas, ¿eh? Que después las sigan o no, pero por lo menos como padre hay que tener siempre y darles la opinión, aunque a veces no les guste, porque a los hijos hay veces que no os gusta oír lo que no queréis oír, pero es importante.
Bueno,
claro,
pues
te dirá, mira qué tal. Claro,
que sí, muchas veces que está mejor la radio.
Mira, si os parece, os voy a enseñar unas fotos.
Bien.
Mira, desde el principio, las vais pasando. A más tengo, mira. Este fue el primer de los primeros contactos, que fue una salida. Revilla de Pomar, en el año 81. Aquí está Isabelita, aquí estás tú, Elena, mira qué joven. Vais pasando y os vais viendo. Está aquí Fernando. Revilla de Pomar. Mira, pegamos por aquí y lo vais pasando. Aquí pone Ventanilla 82. Esto fue un campamento, que además vino el obispo. Me parece que vino el obispo a Nicolás a vernos. Y aquí esto era una indiada, cada día teníamos un centro de interés, una indiada. Mira, aquí está Mingo, por ejemplo. Carmelo, este que está de espaldas, también venía a los campamentos. Carmelo, era trabajador social. Amelia, mira qué jovencita era Amelia. Venga, vais pasando para allá. Y después este es ya cuando empezamos el grupo de scouts de extensión. Entonces aquí están un poco pues todos los monitores que había, que éramos scouts de San Miguel. Aquí está Beatriz, por ejemplo, la hermana de Tito. Este que soy yo con la barba, y es que a mí igual no me conocéis con la barba. Con la barba y el sombrero, y Amelia, y ahí está, al lado de Chema. Pasa para allá.
Pablo, no sabía que era hasta Amelia.
Esa es Amelia, claro. Sí.
¿La psicóloga?
No, Amelia, mi mujer.
Ah, tu mujer, nada.
A ver, Amelia ha estado trabajando también en educación especial mucho tiempo, en el CAM, arriba. Yo iba de camarero el día de padres, el día de las familias. Y entonces, al estar en el CAM, pues también se organizaban actividades que os invitaban, subíais vosotros al CAM, y es socia también de Aspanis, estuvo en el Club Diocesis. Mira, ahí tenéis.
Y por cierto, hace poco, ya.
Ahí está Mamen, por ejemplo. La veréis. Begoña.
¿Cómo has cambiado, Pablo, con barba?
Sí. San Cebrián de Mudá.
Sí, de los bisontes. Yo lo conozco.
Sí, sí. Aquí estaba yo de cocinero, claro. Que íbamos nosotros, como teníamos que hacernos la comida, pues cada día nos tocaba
tocando la guitarra.
¿Cuáles los tenías aquí en esa foto, Pablo? ¿Cuáles los tenías?
Pues mira, yo cuando empecé, pues 22 años tendría. Fue terminar magisterio y empezar ya.
¿Y Mota también estaba aquí en esta foto, no?
¿Quién?
Mota.
No, Mota no.
El hermano de Antonio, digo.
Ah, sí, 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 estará en alguna foto. Estará en alguna foto. Mira, aquí está Carmelo, por ejemplo. Ahí está Carmelo. Chema. Beatriz, la hermana
de Tito.
De Tito.
Sí, yo la conozco a Beatriz, yo la conozco.
Claro.
Estuvo en Cretilla también.
¿Y Elena, te has visto? Elena.
Mira, Arturito. ¡Ostras!
Isabel, Fernando, Begoña, aquí estás. Esta eres tú, Elena, también.
Pepe también estaba, también, ¿no?
¿Quién?
Pepe.
Sí, sí, Corrín. Mírale ahí enseñando la cacha. Enseñando la cacha.
Es un campamento.
Estos son campamentos. Estos son fotos que he sacado yo que tengo y las he impreso pues para que os vierais un poco.
Yo no saco ninguna.
Pues igual a lo mejor no sabes ninguna.
No, porque yo estuve en Sandaña y en Villa Integra.
Está José Luis Jorrín, Vela, Don Cel, Paco, Desi, Tito, Elena, Begoña, Mamen, Mari Carmen, Sauco.
Esther Suárez.
Claro. Vale.
Yo, campamentos he estado en Ávila, Segovia, León y Zamora.
Bueno, pues entonces, para terminar ya la entrevista, Pablo, aunque ya nos has comentado un poquito sobre lo que te vamos a preguntar ahora, para que nos lo dejes bien claro, danos un consejo para vivir mejor.
¿Para vivir mejor?
Sí, es lo que queremos.
Pues saber. Sí, más o menos os lo he dicho. Para vivir mejor, el objetivo es... Ser felices. Entonces, para ser felices es, nos vamos a querer mucho
y
a nosotros mismos. Nos vamos a cuidar mucho la mente y el cuerpo. Y cómo se cuida
la mente. Paseos.
Eso es. Los paseos, leer, el contactar con amigos, con la familia. Eso es muy importante. Y sobre todo, de cara a las preocupaciones y a los problemas que vienen en la vida, ocuparse de ellos. No preocuparse es ocuparse antes de tiempo, porque muchas veces estás preocupado de lo que va a pasar y llegas después al final y no es ni color, no es nada de lo que tú has pensado y has perdido el tiempo preocupándote y pasándolo mal. Entonces, tener, eso sí, no quedarse en uno mismo, sino hay que relacionarse, tener con las actividades que tenéis tanto en Aspanis como cuando salís, contactar con la gente, eso es muy importante.
Yo como en el pueblo no tengo amigos, tengo aquí solo mejor aquí en Palencia.
Sobre los amigos es importante. Mi padre me decía que a la liebre nunca le pilla el zorro. ¿Por qué? Pues porque tenía varias uras para salir. Si venía el zorro, salía por unas uras. Es importante, y eso lo digo mucho a mis hijos y a los alumnos, ¿no? Es decir, no solamente tener un grupo de amistad, sino tener, pues a lo mejor, las panis. Si vais a una actividad de deporte, hay otro grupo. Porque nunca sabes con quién te vas a tener esa verdadera amistad, ¿eh? Entonces, no centrarse en una persona, en dos personas o en un grupo, sino intentar variar las amistades. Porque si no, hay muchos problemas después, porque sobre todo en la adolescencia, que es donde sé qué, y ahora y te quedas sin nadie. Entonces, teniendo varias cosas donde poder elegir, pues si uno te falla, pues tienes a los otros. Y después, estos igual no te fallan, y a lo mejor estos que te han fallado vuelven otra vez a retomar, con lo cual hay que diversificar.
A mí me pasó en Osona cuando fuimos a vivir a Osona.
Claro.
Al principio, luego empezamos a tablar amistad.
Sí, sí, sí.
Bueno, Pablo, pues nada, agradecerte el que hayas venido y hayas estado con nosotros este ratito, que además ha sido la entrevista más larga que hemos tenido.
Sí. Es que
ha estado muy amena.
Que no callo ni debajo del agua.
No, pero
anda, que no callas ni debajo del agua.
Nos gusta mucho oírte porque además eso, recordar pues actividades y momentos muy muy bonitos que hemos tenido en todos estos años. Entonces, pues eso, agradecerte que hayas venido después de tanto tiempo intentándolo.
Sí, bueno, al final ya sabíais que a mí me teníais para cuando
sí.
Que si había otros compromisos. Yo el rato que he estado, de verdad que he estado, porque como nos conocemos ya de tiempo, pues
estamos en familia, ¿verdad?
Lo he pasado muy bien, ¿eh? Y os agradezco que hayáis pensado en mí también para hacerme una entrevista. Bueno, vale.
Muchas gracias, Pablo.
Venga.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Cuando quieras, otra puedes.
Esta es tu casa.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos a seguir el programa. Pablo, tú como quieras, si te quieres quedar bien, si te tienes que ir, claro. Lo que tú quieras hacer.
¿Hacemos una foto así, recuerdo?
Bueno.
Es que tenemos que seguir grabando. Tenemos, a no ser que queráis hacer así como un selfie o algo así,
sí.
Es que el levantarnos lo dejamos esto sin, y tiene que haber, a ver, una cosita, vamos a hacernos en lo que prepara Pablo la foto, vamos a leer Jesús Pérez la felicitación que hacemos todos los días, porque la receta de cocina y lo demás lo vamos a dejar para otro día. Vamos a mirar primero a Pablo antes de seguir el programa. David, y ahora Pablo nos está haciendo nos estamos haciendo una foto aquí para recordar este ratillo tan bueno que hemos tenido. Pues nada, Pablo, lo dicho.
Muchas gracias.
A ti por haber venido. Vale. Bueno, pues Jesús, a ver, Elena, que tenemos que seguir el programa porque esto sigue grabando. Entonces, Jesús, vamos a leer la felicitación que hemos preparado para hoy.
Queremos felicitar a todas las personas voluntarias que participan en la actividad llamada Basuraleta. Para que lo entendáis bien, es el conjunto de residuos generados por el ser humano y que son abandonados en la naturaleza, alterando el equilibrio de los ecosistemas y de toda la vida que estos albergan, tanto animal como vegetal. La principal consecuencia de la basuraleta es la contaminación de los medios acuáticos.
Jesús, arrímate un poquito al micrófono, por favor.
Medios acuáticos, tanto los animales como la flora de los ecosistemas se ven afectados por los residuos al interactuar con ella. Además, la basuraleta puede causar incendios forestales debido a los envases de vidrio. Por ello queremos resaltar la labor tan importante de esas personas que con su esfuerzo mejoran la calidad de vida de la naturaleza y por tanto también de la nuestra.
Vale, ¿qué opináis sobre este tema?
Porque está bien que hay que tener el España limpio. Todo
eso.
Limpio.
Lo primero, habría que mentalizar a todo el mundo que no se tira la basura en ningún lado.
Las papeleras.
Eso es. En las
y
ciudades.
Hay que reciclar.
Eso.
A mí que no me gusta
a ver,
tirar nada.
Vamos a hablar por orden, por favor. ¿Vale? A ver, en las ciudades hay papeleras, con lo cual no hay que tirarlo al suelo en ningún momento. ¿Vale? Pero bueno, siempre pues se crea suciedad por diferentes motivos. Pero en la naturaleza, que no hay papeleras, lo que tenemos que hacer es guardarlo en la mochila, en la bolsa que llevamos, pues el trozo de papel, la bolsa de plástico que nos ha sobrado, que llevábamos ahí metido no sé qué, que íbamos a comer, y se mete otra vez en la mochila y se lleva y se tira a la basura cuando se llega a casa. Pero, a ver, si nos gusta salir de paseo a ver la naturaleza, a ver las montañas, los árboles, los animales, y luego está todo lleno de basura, pues es que no tiene sentido, ¿vale? A ver, ¿alguna opinión más?
Sí, en los pueblos, cuando vas de paseo, siempre ves encuentras botellas de agua, Coca-Cola, bueno, eso... Bueno, como que según va la gente por la carretera, lo tienen donde pilla.
Claro, y luego hay los incendios.
Claro, luego pasa lo que pasa.
Porque se calienta el vidrio con el calor, con el sol y...
Yo he visto jardines que eran desastre, papeles, botes y de todo.
Sí, pero tú has estado, ¿no?, en jardinería, trabajando, y teníais que ir a limpiarlo y estaba todo... Pues es que no tiene sentido.
En el jardín nuestro hay a veces que... Porque está antes de entrar, papeles, bueno.
Allí en el centro nuestro, dices. Claro, la gente pasa y lo va tirando, como que, bueno, pues fuese un basurero. Y luego nos gusta, pues eso, verlo limpio y estar...
A mí que no me gusta, que cuando veo, lo llevo y cuando veo una papelera, ya...
Claro.
Pañuelo o lo que coma...
Cualquier cosa. Cualquier cosa. No se tira y se tira pues donde haya una papelera, un contenedor, que para eso están, ¿vale?
Ya, pero a veces hay en algún sitio aquí donde paramos nosotros la papelera de autobús, la han arrancado. No hay nada, no hay papelera.
Ya.
Y donde sale el antenno tampoco, hay una papelera, tampoco está.
Ajá. Por eso, bueno, pues vemos que es tan importante la labor de la gente que bueno, pues va por ahí dando un paseo y va recogiendo lo que no es suyo ni lo que ha tirado, pero bueno, por lo menos lo vemos un poquito más limpio, que es lo que...
Parece también feo, parece feo ir por ahí, ir de paseo y ver cosas tiradas.
Claro, no puede ser, y luego los animales lo comen, lo...
Y que dan olor también algunas veces.
Claro. Muy bien. A ver, Elena, ¿nos lees la noticia de Palencia?
Elena, dentro de la noticia de Palencia queremos contar que en el próximo día 30 de mayo empieza la feria chica hasta el 2 de junio. Contaremos con música, deporte, feria de cerámica y libros.
Y muchas cosas más, ¿no? Que no hemos puesto porque ya...
Los 40 principales también.
Sí, hay temas de música, sí. Hay actuaciones y demás en el salón y en la Plaza Mayor.
Y bueno. Los capacetes para los niños pequeños.
Ajá, y la feria, que siempre...
Bueno, dicen que cuesta más la feria grande que esta, pero bueno,
ajá.
Hay de todo.
Muy bien. Bueno, pues, Manrique, ¿nos das la despedida? Porque como Javi no está, pues ya llevamos casi una hora y, bueno, pues ya dejamos...
Hoy hemos terminado con nuestras noticias y entrevistas. Espero que os haya gustado y no dejéis de escucharnos. Hasta pronto.
Adiós a todos.
Adiós.